en el ruido, quizás. Porque sí que hay una cosa que es el componente... que eso
social,
sí, que no,
sí.
Claro, el componente social sí que no lo...
Es que los chinos son festeros.
Yo eso te lo digo. Yo antes tenía los niveles de ruido. No sé, antes decía, los españoles es que son muy ruidosos, los españoles arman mucho escándalo. Y luego estaban los italianos ya, que te la montaban más todavía. Pues los chinos es otro nivel.
Hola, bienvenidos a Tiempo de Viajes. Somos Iván y Nuria, es el capítulo 33 de esta cuarta temporada y hoy vamos a hablar...
de China, del regreso al futuro. Porque este viaje ha sido un poco el regreso al futuro y ya que nos estáis preguntando qué hacemos, que por qué no hablamos de China, pues porque teníamos que madurar esto un poco porque yo por lo menos vine súper up, súper arriba. Tú no lo sé, yo creo que también, ¿eh?
Hombre, es que nos ha gustado.
Nos ha gustado y es
pero
que...
tampoco vamos a contar en este capítulo que hemos visto, ¿no?
No, no, este
solo
capítulo
vamos a ver...
No va de... Exacto, no va de viajar a China. Ese lo haremos algún día, qué recorrido se pueden hacer, cómo va.
Bueno, China es grande, ¿eh?
Claro.
Creo que la gente se ha dado cuenta, a poco que mire su mapa.
Claro, nosotros hemos ido dos veces y un intento, pero nos queda de China. Una vez en una entrevista, y eso creo que lo he contado yo por aquí... Un viajero que había viajado a todos los países ya del mundo, yo le hice una entrevista en Apeadero y le pregunté justo eso de, vale, y ahora que conoces todos los países, ¿tú cuál elegirías? Y él me dijo que Rusia. ¿Por qué? Por la extensión del país, porque hay muchísimas cosas que ver y entonces dice, pues mira, solo por volumen me quedaría con Rusia. Pues yo creo que con China, ¿eh? Porque... no sé, como que tiene muchísima más variedad y está avanzando.
Que tengo es de que lo que decir va este que nunca he ido a Rusia.
Eso es
y
verdad.
Tengo que decir que no sé en qué momento espacio-temporal se encontraba el viajero. Quiero decir que antes a lo mejor, y eso lo vamos a tratar, en este capítulo, plantearte China como un viaje era como muy tedioso, muy difícil, la comunicación... Bueno, vamos a entrar luego más. Pero ahora, sí, yo elegiría China, pero más que nada porque es tan grande. Es como hacer trampa, ¿no? Es hacerte trampas al solitario. Te dan el mundo y te coges un cuarto.
Rusia es más grande. También es
¿más cierto. Grande?
Rusia es mucho más grande que China en extensión, claro.
Ah, pues entonces me pillo Rusia, lo más grande. Tú, si puedes ir solo a un sitio, lo más grande.
Ah, vale. O sea, tú como la comida, ¿no? Tú, si por el mismo
si
precio...
Si solo me dan una cosa, pues lo que me den.
Yo si por el mismo precio tengo un
ya buscaré yo algo.
Libre de esos. O uno de esos que te ponen unas tapitas así pequeñas, todas ahí súper de diseño, tú te vas al buffet libre, por supuesto.
Caballo grande, ande o no ande. Esto es un blog de viaje. Si has caído aquí por casualidad, somos Iván y Nuria, llevamos tropocientos años viajando y todavía nos divertimos viajando.
Todavía
no es Moraira... pero no ha estado mal el viaje.
Moraira no ha sido, pero Moraira caerá en junio, ¿no?
Sí, estamos planeando, así que si tenéis sugerencias...
estamos planeando? Eso ya está, ¿no?
Sí, pero bueno, si nos quiere decir sugerencias o algún sitio...
Sí, Moraira es tan grande como China... que
bueno, a lo mejor nos recomiendan una horchatería especial, yo qué sé.
Claro.
La cosa.
Bueno,
Le hemos querido llamar... Bueno, me ha dicho Iván, justo. ¿Pero cómo llamamos a este capítulo? Y yo, ostras, regreso al futuro.
Regreso
y me ha dicho,
futuro.
Ay, sí, me gusta claro, ese nombre.
Es que ese es el nombre de cómo ha sido nuestro...
Esa es nuestra impresión, que diga.
Nosotros fuimos a China en agosto de 2010, justo coincidiendo con la Expo Universal en Shanghái, que en ese momento Shanghái estaba como...
¿Despegando? Bueno, no estaba, era
no,
grande,
ya estaba súper despegada, pero que estaba como todas las ciudades cuando les toca hacer una Expo Universal o unas Olimpiadas, etcétera, que...
Le hacen una limpieza de cara bien.
Le hacen una buena limpieza de cara, le meten ahí muchos eventos, le meten ahí muchísimo dinero para recibir a muchísimos turistas. Entonces...
Sí, o sea...
Fuimos en ese momento hype.
Shanghái en 2010 ya me pareció como muy moderna. Yo me acuerdo que siempre, cuando era pequeña y todo eso, siempre quería ir a Nueva York y me imaginaba que Nueva York era la capital del mundo y bla, bla. Nosotros fuimos a Nueva York, no sé si 2006, 2007, o sea,
qué
que habíamos ido...
Qué bien de Hollywood, ¿eh?
Sí, a lo mejor por las películas. Pero nosotros habíamos ido previamente ya a Nueva York. Y la verdad es que cuando llegué a Shanghái y ves pues todo el skyline, o sea, todos los edificios ahí en su línea frente al río. Bueno, en las dos partes del río. Pero vamos, que te ves ahí que es bastante parecido a pues, la zona cero de Nueva York que todos están imaginando. Vamos, sí. Y dices, ostras, es más grande. Hay más edificios.
Y más chulo.
Y más chulo, porque además hacen espectáculo de luces. O sea, que todos los edificios se coordinan y empiezan a poner lucecitas y tal. Y vamos, es que no más capital del mundo.
No me acuerdo quién fue era la mujer de un presidente del gobierno de Estados Unidos.
¿Del gobierno de la Casa Blanca te refieres?
Sí, claro. Que fue de visita oficial a Argentina y la llevaron ahí a las cataratas de Iguazú. Y su expresión cuando llegó y vio aquello dijo, pobre Niágara. Pues es lo mismo.
Era la mujer de Roosevelt, si no me equivoco.
Puede ser, no lo sé. Yo sé que era mujer de alguien. Pues es la misma sensación, es, wow, nos han vendido como las cataratas del Niágara, como las super cataratas, que no hay nada parecido.
Solo son de Estados Unidos.
Ya, hasta que llegas a Iguazú, entonces lo ves y dices, ah, vale,
vale.
Hasta aquí. Pues lo mismo pasa con China,
el Skyline, sí.
Con el, al menos con el Skyline comparado de Nueva York y de Shanghái. Pero es que...
Bueno, pero es que eso era en 2010, eso iba a decir. De pero China. Es que 14 años después, porque si esto lo estáis oyendo...
En 2025
o
26.
O cuando sea, pero esto es ahora 2024. 14 años después es que ha sido como...
¡Boom!
Sí.
Te explota la
el
cara.
Pueblo más pueblito del mundo mundial tiene más rascacielos que... Brutal. Con perdón de Madrid, que te dicen las Torres Kio o todo, no sé cómo se llama, eso el Paseo de la Castellana.
Eso es una manzana de edificios de Wuhan.
Pero si te voy a decir eso, cualquier pueblucho de China que tú no sabes ni de su existencia...
Lo tiene.
Hombre, a ver, pueblucho no. A ver, supongo que habrá pueblos rurales que no, es obviamente. Que
eso es bastante gracioso, porque eso sí que ellos lo, en el, nosotros vemos mucho el canal de YouTube de Javier Zo.
Que lo L, recomendamos, sí.
Que lo recomendamos mucho siempre por aquí. Y ellos dicen eso, que, a ver, que cuando una ciudad, que aquí llamaríamos ciudad, como Alicante, ellos no le llaman ciudad, a eso le llaman pueblo.
Claro, 100.000 habitantes pueblo, para ellos es un pueblo.
Claro, y lo que nosotros llamamos pueblo, a ellos le llaman aldea. O sea, 5.000 habitantes, 6.000 habitantes, eso para ellos es como una aldea. Obviamente en una aldea de 5.000 habitantes no hay
bueno,
edificios
hay
rascacielos. De tipo
todavía.
Rascacielos. Bueno, no creo yo que vayan a ver, porque normalmente ese tipo de pueblos, aldea, entre comillas, es los que trabajan la tierra, los agricultores, toda la agricultura está concentrada en esos pueblos, porque obviamente en mitad de una urbe de millones de habitantes no puede haber... tierra cultivable para todos. Eso se hace en las afueras y entonces se hace a través de...
Pues también pasa en nuestras ciudades.
Claro, eso pasa
que
en nuestras ciudades.
Que no estás ahí cultivando arroz en...
Obviamente. Total.
En el centro de la ciudad, ¿no?
Total, que ahí... Buah. Que
es que...
El crecimiento... Que un poquito de eso es lo que queremos que vaya al capítulo. O sea, de
cómo
la comparación de nuestro viaje 2010 con nuestro viaje de 2024, que ha sido bastante guau.
Claro, pero es que a lo mejor tú ibas a una ciudad y no tenía líneas de metro... Y de pronto tiene 17 líneas de metro. Pero no 17 líneas de metro en plan, va, pongo 17 por poner porque a cada trocito le hago una línea de metro. No, 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 no. Líneas de metro a nivel europeo es que como cualquiera,
creo
quiero
que
decir.
Creo que eso fue lo sorprendente. En la ciudad de Wuhan, nosotros no habíamos estado en Wuhan y fuimos un poco por, luego lo contamos, por el tema del COVID.
El pangolín.
Para ver los pangolines que se comían allí. La ciudad de Wuhan fue... No sé qué año, creo que en 2008 empezaron a hacer su primera o crearon su primera línea de metro, pero es que ahora tenía 20 líneas de metro, cada línea de metro que tenía 25 paradas, es que decías, pero esto es una puñetera locura.
Y además son metros modernos, o sea que no te imaginas
ahí... Modernos, y aquí, que eso a Nuria le molestaba un poco, el tema de las paradas, como las ciudades son tan enormes, las paradas están... distanciadas un kilómetro.
Ah, sí, es que tú vivías cerca
parada.
De un sitio y te decían, vives cerca.
Vives entre esta parada y esta parada, que
claro.
Eso nos pasó en Chengdu. Que vivíamos entre dos paradas y tenías un kilómetro y medio hacia una y un kilómetro y medio hacia otra. Decía,
claro,
wow.
En París te dicen que todos los puntos están a 500 metros de una boca de metro. Y es cierto, vivas donde vivas, vas a vivir a lo mejor más cerca todavía, pero que como muy lejos estás a 500 metros de una boca de metro. Pues aquí podías estar a kilómetro y medio de una boca de metro, que decías. Joder, podían haber puesto otra parada de metro, pero es que había
claro,
muchas ya.
Pero es que tú imagínate, es claro, si una línea tiene ya 20 paradas, que va a tener 40 si las acercan a kilómetro y medio cada una de ellas. Si las quieren acercar a 500 metros, tendrían que tener 60 paradas. Es que tú imagínate un metro de 60 paradas.
No, no, y además que están pasando metros cada un minuto.
Sí,
o
sí,
sea,
eso,
es que eso es
brutal,
otra cosa.
Eso es
sí.
Otra cosa brutal. Vamos, ¿cómo hemos visto China? Si alguien me viene, ¿cómo has visto China?
Moderna.
Que nos va a pasar como una pisonadora.
O sea, ¿sabes cómo la he visto yo?
Nos va a pasar por encima como una puta pisonadora. Brutal. ¿Cómo ha crecido en 14 años? Es increíble.
Pero es que es indescriptible. Es que es como vivir en un episodio de Black Mirror. De pronto, como que, como he visto el anterior y he visto el de ahora, es como que de pronto te despiertas en el futuro. O sea, es que es tu sensación de, ostras, ¿es 2050? Y no me he dado cuenta.
Es que nosotros, o yo por lo menos, mucha gente, yo creo, tenía ahí como la sensación de que Japón era como la élite del futuro.
La tecnología.
Sí, como que ibas a visitar Japón y veías lo que un poco iba a ser el futuro cercano de otras ciudades, de otros lugares, ¿no? Tecnológicamente, también urbanísticamente, etcétera, etcétera. Ostras, es que China ahora mismo se ha igualado a Japón y está pasándole por la derecha, pero... A saco.
Es que no sé muy bien cómo transmitirlo a la audiencia, pero era hace 14 años, en 2010, veías una población ¿cómo lo diría? O sea, pues como que había suciedad o que la gente escupía en las calles o que... Sí que veías diferencia con respecto...
¿Veías ratas en las calles?
Sí.
Que, bueno,
a ver, no ratas en todos los sitios. No, y en Nueva York también vimos ratas. Quiero decir, que se sepa que ese es el nivel.
En muchísimos sitios de Tailandia, en muchísimos sitios del sudeste asiático hay ratas porque es que son climas que se dan a ello. Nueva York tiene muchas.
Sí, que vamos, que cerca de los ríos deben de haber. No sé. En Alicante no ves, pero...
Ahora es que no ves ni una. O sea, no es que no veas ni una, es que no ves un papel en el suelo. Porque hay gente que está continuamente limpiando. Hay gente...
Mantiene los jardines. Nivel Suiza. O sea, que dices...
Sí, de súper...
bonito, bonito.
Súper bonito todo.
O sea, quiero decir que se preocupan porque esté bonito.
O sea, que ha cambiado todo muchísimo en cuanto a... No sé si a dinero público que se mete, no sé cómo expresarlo, pero se está... Como metiendo mucho dinero, o sea, ha metido mucho dinero, o sea, para cambiar un poco la imagen hacia lo que tenemos un poco la imagen de los países, entre comillas, civilizados, avanzados, o como lo queramos
China
llamar.
China es primer mundo. Hombre, o sea, yo le llamaría Gold World. O sea, no sé cómo decir, más arriba del primer mundo. O sea,
lo que hemos visitado nosotros ahora mismo, sí. También es verdad que China es muy grande y que tiene zonas muchísimo más retrasadas, que seguramente en esas zonas, me imagino yo, o quiero imaginar... que todavía vivirán como vivían hace 20 años o 14 años que la visitamos nosotros, no lo sé. Pero lo que es la China que hemos visitado nosotros, que es el eje Shanghái, Nanjing, Wuhan, Jichang y Chengdu, que es básicamente una línea,
es mitad del una país, línea ahí,
sí, de este a oeste, en esas ciudades, esa parte un poco más rural, más urbana, menos rural, tú no la, o sea, no puedes distinguirla de Japón en muchas cosas. En el ruido, quizás. Porque sí que hay una cosa que es el componente... Que eso
social,
sí, que no,
sí.
Claro, el componente social sí que no lo...
Es que los chinos son festeros.
A ver, yo eso te lo digo. Yo antes tenía los niveles de ruido... No sé, antes decía, los españoles es que son muy ruidosos, los españoles arman mucho escándalo. Y luego estaban los italianos ya, que te la montaban más todavía. Pues los chinos es otro nivel. O sea, se pasan... 14
sí, pero pueblos. De reírse por la calle. Quiero decir, ese nivel de festerismo.
Que antes no lo tenían tampoco, porque antes eran como más comedidos. Pero hay cosas que sí que son molestas, a mí por lo menos me parecen molestas, como lo de escupir por las calles, que en 2014 era, en 2010, perdón, era mega molesto porque lo hacía todo Dios. Ahora se ha reducido, pero todavía les queda ahí un poquito el pozo cultural de...
Les queda un poco, pero he de decir que luego visité Madrid y los españoles ñapan.
Ah, sí, también.
Que yo pensé, ¿pero qué hace la gente escupiendo? O sea, no puede ser que yo tenga aquí como... No sé, yo creía que la gente no escupía en las calles. Pues... En Alicante no escupen en las calles.
Lo que pasa es que los chinos lo hacen mucho más ruidoso. Porque
sí, sí, igual que absorber la comida y cosas así. Esas cosas ellos las hacen.
Y luego tienen otro componente cultural, que eso tampoco lo han cambiado, que es lo de fumar. Que
eso es bastante
molesto.
Sobre todo los varones.
Los hombres en China, sí, fuman muchísimo y a todas horas. Y, de hecho, cosas incomprensibles. Porque, claro, el gobierno sí que les ha prohibido fumar en interiores, por ejemplo, o en los baños. En los centros comerciales, los baños es como un submarino, tal cual, porque van todos a fumar allí dentro.
En el de las chicas no, ¿eh?
En el de las chicas no, pero en el de los chicos es un submarino, con lo cual no puedes casi ni entrar, tienes que entrar ahí con mascarilla. La cosa es que lo tienen prohibido, pero lo hacen igualmente, pero es que a veces es súper curioso, porque en sitios, bueno, tú dices, vale, va, una séptima planta de un centro comercial que, pues imagino yo que un trabajador de allí o alguien que está por allí comprando necesita ahí, necesita su dosis de nicotina, se mete a fumar. Bueno, lo puedo llegar a entender, no lo comparto, está fatal, lo que quiera, pero bueno, lo puedo entender que no se va a bajar siete plantas, se va a salir a la calle, va a fumarse el cigarro para volver a entrar y subirse siete plantas. Vale, pues se va al baño, abres la ventanita y tal. No. Esto es, tiendas que están a pie de calle, que te cuesta lo mismo ir a un baño que salirte a la calle, la gente se va al baño y se pone a fumar. Y dices, no me jodas. O sea, en bares, en restaurantes, en los baños de los chicos es un submarino. Es que directamente no se puede vivir. O sea, a mí que me entra enseguida dolor de cabeza cuando hay ambiente de humo y tal. Allí, pues, cerrado todo y fumando. Eso es una de las cosas que todavía no han conseguido erradicar en China.
Pues ahora que hablas de baños, en el cambio este de que hemos visto de 2010 ahora, los baños para mí ha sido el gran cambio.
Sí, y tanto.
Porque, gente, iba a decir, los baños huelen bien. les ponen incienso, están totalmente limpios. Antes todos los baños eran...
Supongo que el de los chicos, antes de que fumen también.
Sí, pero están totalmente limpios. Sí, siempre sí, hay señoras sí, ahí que trabajan, y gratuitamente, no como muchos sitios europeos que tienes que pagar ahí tu eurito para ir al baño. Ahí siempre es gratuito.
Súper cómodo.
Y antes, solo habían baños que, si alguien nos está escuchando y no lo sabe, eso en toda la parte, en sudeste asiático también pasa. Muchos baños son como un agujero en el suelo, no sé decirte. Bueno, es un baño ahí como de roca, pero que es un agujero de suelo.
Sí, sí, los baños típicos de, no sé cómo decirlo.
Sí, pero habrá gente que no lo habrá visto nunca. Países... Quiero decir, no es un agujero que cabe en un agujero ahí, en plan una letrina no. De un campamento. Pero básicamente es así.
Es un agujero en el suelo, al final.
Sí, pero que luego hay una cosa de porcelana.
Y que luego tiras la cadena y sale agua por ahí y se lleva toda la...
Pues ahora existen
y conviven. Y yo me acuerdo, por cierto, perdón que te interrumpa, que en 2010 también había unos baños que yo fui que eran como corridos, era... Como no era un agujero en el suelo, sino que era como...
Como una tubería, ¿no?
Una tubería que pasaba desde una letrina hasta la otra.
Sí,
y entonces tú estabas allí haciendo tus cositas y de repente pasaba flotando la cosita de otro. Que decías, ostras, esto no es muy... Pues eso ya ha desaparecido completamente.
Claro, es que no lo hemos contado, pero muchísimas viviendas tradicionales... Bueno, yo digo tradicionales y es siglo XX, ¿sabes? Que tradicional no sería siglo XV. No tienen baños en sus casas.
No tenían.
Ni tenían tampoco cocinas. No, o sea, tenían... que como que los chinos vivían en una casa que era básicamente ir a dormir. Y luego tenías cocinas de los edificios. O sea, como en algunos sitios de Europa hay lavandería que está ahí, la lavadora, la secadora y todo eso, pues allí está. Eso lo hemos visto nosotros
sí,
en Beijing.
Sí, que...
Las cocinas estaban como en una zona que todo el edificio la podía utilizar, pero que no estaba como propiamente dentro de tu casa. Y luego varios edificios compartían baños. Baños estilo...
Barrios comunitarios en
sí, que
bar de barrio. Sí.
Separaban la parte de un 1-1-2 de la parte de la ducha. O sea, que era baño para bañarte y también baño para hacer tus cosas. Que ya me imagino yo un poco raro estar en tu casa y tener que salir para ir al baño. Bueno, hasta en orinales y ese tipo
supongo
de cosas, ¿no?
Que
pero vamos.
Estarían acostumbrados.
Sí, pero que eso lo tenían ahí como tradicionalmente. Ahora...
Claro, ahora ya ha desaparecido completamente y todas las nuevas construcciones
y lo
tienen
que decía
sus baños
antes
y
de que me interrumpieses es que hay... Es verdad que si sigue manteniendo los baños estos de estilo agujero en el suelo, modernos y que bien olientes y limpios, pero es que también tienen baños, diríamos, europeos, o sea, un baño de sentarte normal y corriente, pero también baños japoneses en un montón de sitios.
Sí. En los sitios guays están los japoneses.
¿Cómo se llama? Telecalfable. No,
Telecalfable.
No sé cómo se dice. Vamos, que controlas
calienta,
tú
que
la temperatura
calienta,
de, a la que te vas a sentar y que te limpia.
Que la taza esa te limpia culete.
Y eso es una maravilla. O sea, si alguien no lo ha probado, es una maravilla.
Me acuerdo que había
esto
en
es un
club
de viajes, pero si...
En el aeropuerto cuando volvíamos, porque claro, todo esto hemos ido nosotros por una promoción de vuelos que nos han salido.
Hombre, gracias a un amigo.
Super sí, sí.
Que hay que saludarlo.
Gracias, Carlos. Que nos salieron súper baratos, pero es que la compañía china Easter parece ser que ha hecho como una campaña y ha hecho un montón de vuelos baratos y había vuelos vía China, pero que conectaban con otros lugares del sudeste asiático. Y uno
sí,
de...
que hay gente que venía de Vietnam,
claro,
o Tailandia incluso.
Cuando nosotros volvíamos directo a un Shanghái-Madrid, había gente que ese mismo vuelo, pero venía de haber conectado pues eso con Tailandia.
Incluso con Tokio.
Sí, 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 con un montón de lugares, también de Asia, cercanos, que al final te salían baratos por eso, porque la promoción esta de China Airlines valía unos...
Easter.
Costaba China Easter, perdón, es verdad, costaba unos 500 euros, nosotros nos costó algo
menos.
Ida
y vuelta, ¿eh?
Ida y vuelta de 500 euros, y llevaba, y aunque eligieras destinos, o sea, si elegías Tailandia vía Shanghái, aunque eligieras ese tipo de destinos... Los precios eran los mismos, con lo cual estaba muy bien para viajar a China, en nuestro caso, o para ellos viajar a otros destinos. Entonces, resulta que esta gente que venía, eran dos grupos que habían dormido en el aeropuerto, porque claro, las conexiones a veces es lo que tienen, que te llega un vuelo a las 12 de la noche y te tienes que esperar a las 6 a tomar el otro. Entonces, esta gente que había dormido en el aeropuerto, que eran unos que venían de Vietnam y otros que venían de Tailandia, estaban flipando.
Sí, nunca habían visto en su vida baños japoneses.
Habían visto un baño japonés y estaban unos a otros.
Nosotros sí que habíamos visto en Japón, claro.
Claro, nosotros ya habíamos... Claro, nosotros en Japón hemos visto muchos.
De hecho, yo me quería traer uno.
Sí, entonces es verdad. Porque no te cabía la maleta, que si no te lo traes.
No, y por el peso. Porque, de hecho, aquí venden, pero un poco peores.
Carísimos y son peores.
Hombre, yo también...
Ahí puedes elegir. Ya, pero allí puedes elegir. Puedes elegir
el que... Tienes tapas desde, a lo mejor, 230 euros. Yo aquí voy a ponerme una sucursal de venta de baños japoneses. Que no sé cuánto vale un váter normal aquí, pero vamos, que no es mucho más.
En Roca vendía una versión japonesa de estas y creo que costaba 600 o 700 euros.
Pero imagínate. El de Roca es que es muy básico. Y era muy, es muy básico, básico, ¿eh? Básico. O sea, si vais ahora ahí, bueno, podéis ir a dar una vueltecita y por lo menos veis, pero ese es un modelo demasiado básico para mi gusto.
No, para el gusto de cualquier de japonés.
Es que una vez lo pruebas, eso iba a decir. Hay muchas opciones.
Hay muchas opciones.
O sea, esto ahora va a ser un capítulo de cómo utilizar un baño japonés.
Vamos a vender baños japoneses.
Ahí. Es que eso es el futuro. Eso es el futuro. No se abre más. Eso es el futuro.
Bueno, pues entonces los chicos estos estaban emocionadísimos ahí contándoles unos a otros. Oye, ¿habéis
es que te
baño?
Seca. Tenéis que te lava
último,
y te seca.
Al último, el último es el bueno. Y lo decían así como secreto de, ves al baño y tú pruebas eso y luego ya me cuentas y luego se lo cuentas a los demás. Estaban ahí emocionadísimos de un baño que le tiraba airecito, que le tiraba el chorrete del agua.
Es que eso es otra historia, eso es otro nivel.
Eso hay que comprarse uno, ¿eh, Nuria?
Bueno, y además, lo que yo quería decir es, yo sé si un país es rico, pobre o medio pensionista por cómo es su papel higiénico, que igual es
Quiero decir por los niños.
Eso también, pero que igual es una tontunería, pero tú, y además todo el que haya viajado lo sabe. Si tú vas a un sitio y el papel higiénico es mejor que el de tu casa, es que el sitio está bien. Si es peor que el de tu casa, es que el sitio, su nivel de desarrollo, me refiero, está rasposo. Sí. Cuando más rasposo, menos desarrollado. Realmente un sociólogo me contradiría y diría, para saber el nivel económico tienes que saber cuánto cuánto vale un Whopper o cuánto vale un Big Mac.
Pues no.
Pero el rasposismo también te da. Pues China ha pasado de
no tener ni papel.
De verdad, que cortaban trozos, que nosotros lo veíamos, cortaban como trozos, bueno, cómo no, cortan trozos de diario y estaban ahí como rectángulos de papel de periódico que decías, no me voy a estar aquí limpiando con un papel que a saber quién ha tocado. Y además que es papel de periódico, que esto es muy rasposo. Ah, maravilla.
A la tecnología absoluta.
Pero maravilla.
Pues sí.
Y así todo, ¿eh? O sea, es que me quito el sombrero. O sea, y a mí me da mucha esperanza porque pienso, ostras, que un país puede avanzar. Que a veces, visto desde mi mundo de España, que pienso, nos estamos retrasando, estamos muy mal. Pero ahora pienso, bueno, si se hacen las cosas bien, en 14 años podemos estar aquí, ser top 1.
No, pero
top 1 mundial.
Y lo de los niños que yo decía también.
Hombre, ya es que eso lo de los niños ha sido el gran
cambio.
Cuando
la generalidad de los niños, cuando tú vas a un país y los niños no lloran, tú no escuchas llorar a niños, ves muchos niños, pero no lloran o no...
No nos hacen caso, vamos, que los niños son parte del paisaje que tú ni te das cuenta, si no te fijas mucho no sabes que hay niños.
Cuando no ves carritos, entonces ese país, como que el nivel de desarrollo es bajo. Cuando empiezas a oír llantos, cuando empiezas a ver niños, a pesar de que haya muy pocos, cuando empiezas a ver carritos, entonces el desarrollo es alto. Bueno, en China hemos pasado de los niños ir con el culo al aire porque tenían como una especie de...
Eso era muy gracioso de ver, trozo. Pero la primera vez que fuimos era
sí,
eso.
Es que súper gracioso.
O sea, llevaban unos pantalones, así a lo chinchán, o sea, un pantalón normal.
Es que el pantalón de chinchán yo creo que es de eso.
Justo. En el que había una abertura vertical que separaba el lado derecho del lado izquierdo. O sea, imaginaros, desde el ombligo hasta el orificio anal, una línea vertical que... No sé, vamos, o sea... Que lo cortas, ¿vale? Pues así son los pantalones. Tenían un agujero. Y sus gallumbos, también. Y sus braguitas, también. Entonces, ¿qué pasaba? Que cuando un niño separaba su miembro derecho de su miembro izquierdo, o sea, se abría las piernas, pues directamente estaba todo al aire. Entonces, los niños, no sé, desde el día cero, porque es que no vendían Dodge, no había nada en 2010. Y hacían pis en las alcantarillas.
Había algo, lo que pasa es que la gente no los usaba.
Pero no se veían en el supermercado, yo buscaba.
No, veías a veces veías a los padres, cogían a un niño pequeño de 2 años, se lo subían en una papelera.
Sí, lo ponían ahí, y ahí le separaban derecha e izquierda y supongo que el niño, pues yo qué sé.
Hacía cuerda y salía ahí todo.
Haría pis de vez en cuando. O sea, es verdad que los padres lo intentaban muchas más veces de las que conseguían éxito. Yo creo que cada media hora pues los ponían ahí a orinar o a intentarlo.
Ahora... No es que vayan con pañales, no es que ya no tengan el pantalón ese con la abertura para que hagan pis y caca por la calle, no. Ahora es que van con unos carros modernísimos que dice, wow. Es que ahora es exactamente igual o incluso más que lo que ves aquí en Alicante.
Es que, los carros también son un poco indescriptibles, porque en vez de ser un carro, es que no sé cómo lo voy a contar, pero vamos... Es que el carro es como pequeñito, ocupa solo el espacio ahí, como en vertical. Sí, una maravilla de carrito ahí.
Unos carros súper modernos.
Que yo he dicho, uy, yo si tuviera un bebé quiero ese carrito,
Yo he visto algunos por aquí, por España, pero
pocos,
no se ven muchos. Porque deben de ser carillos.
Es que es una maravilla de carro, porque ocupa poco, está ahí como modernito, elevable, no sé, está muy bien.
Luego la otra cosa es que tampoco los chinos tampoco tienen muchos hijos, lo que pasa es que son muchos.
O sea, eso es verdad. pero la ellos gente no ves ahí familias con cuatro hijos.
No, como muchos ahora mismo tiene, bueno, hasta hace poco, cuando nosotros fuimos en 2010, tenían la política del hijo único, ahora tienen le permiten tener dos, pero es que la gente ha dicho,
no, nadie tiene dos.
¿Para qué dos? Si ya con uno, yo ya he saciado. Y muy poca gente tiene dos. Y además se nota, hay gente con mucho dinero que entonces tiene tres.
Dices, uf, pero tres. Habremos visto dos personas, ¿eh?
Poquísimo.
Dos parejas de tres hijos.
Sí, pero eso ya es como... ¿Y los coches? Lo de los coches, eso ya es alucinante.
Es que mira, antes China era todo motos.
Pero además,
de hecho, mis padres también habían ido a China en 2006, o sea, antes todavía, y nos preguntaron, ¿también está todo lleno de motitos?
Claro.
Bueno, porque mi padre era como del negocio.
Claro, tu padre fue allí por Yamaha, ¿no?
Sí, sí.
Por...
Y... Antes es verdad que había muchísimas motos. De hecho, es que los parkings de motos...
Yo aprendí a conducir motos en China. De hecho,
pero
es que
había muchas motos.
Claro.
Y muchos tipos de motos.
Tú ibas por ahí y alquilabas motos, porque es que era el medio de transporte. No habían tantos transportes públicos. Había transporte público en las grandes ciudades y tal, pero no había tantos transportes públicos. Y en Guilin, yo me acuerdo que directamente es que tú llegabas a las ciudades, a la ciudad de Guilin, y... lo que hacías era alquilarte una moto para moverte por los alrededores, porque es que si no, no había absolutamente nada. Ahora no, ahora motos, poquísimas.
Sitios de alquiler al menos no hemos visto.
De alquiler no hemos visto ni uno, pero es que motos, poquísimas y casi ninguna, muy muy pocas motores de combustión, todo eléctrico.
Ah, eso es verdad.
Todo eléctrico, coches, casi todos eléctricos.
Es que era muy difícil incluso encontrar gasolineras, de hecho nos llamó la atención llegar a ver una gasolinera.
Sí, sí, era una cosa increíble, se ha electrificado el país completo. Los coches...
Bueno, los coches ya para qué.
Los vehículos...
¿En qué serie dicen eso?
En la de Silicon Valley.
¿Habéis visto la serie Silicon Valley? Que
buenísima.
Hay uno ahí. Vale, pues
recomendable.
Hay uno ahí como para decir que era rico. Él mismo le dice a la otra gente: ¿pero cómo se abre la puerta de tu coche? En el sentido de: ¿se abre normal, como una
en
puerta de coche?
Sí.
En transversal.
O se abre en vertical.
Se abre en vertical, justo. Que te hacen ahí como los alerones que se te levanta. Que parece.
Creo como los Lamborghinis y cosas así.
Vale, pues en China los coches se levantan.
En China son brutales.
O sea, es que en China tú estás parado en un semáforo cualquiera. Aquí, por ejemplo, pues vale, tú puedes estar parado y a lo mejor ves pues un Tesla. A lo mejor, te digo, no siempre en todos los semáforos ves Ferraris, Maseratis. Vamos, no sé dónde vive la gente, pero yo de vez en cuando veo, pero
de vez en cuando. ¿Ves alguno?
No, no, aquí en todas las paradas de todos los semáforos
cochazos.
Te vas a encontrar, pero no cochazos, es que son cochazos que nosotros en Londres los hemos visto, pero es que eran jugadores de fútbol de primera división los que lo llevaban. O sea, es que... A ver, que Cristiano Ronaldo o David Beckham pues tendrán esos coches, pero mi vecino del quinto pues no tiene ese coche.
Que a ver, que sí que es cierta una cosa. Y
aquí
es
hay
que,
mucha gente.
Que en China hay muchísima gente y que tanta gente, el número de coches proporcionalmente a la gente que hay es bajo. Pero todo el mundo que tiene un coche, o casi todo el mundo que tiene un coche, tienen un cochazo. También por otra cosa, porque las marcas chinas, y ahí hay muchos coches chinos, hacen coches de muy alta gama a unos precios más o menos asequibles. Respecto a los salarios de China, que ahora hablamos. Pero la cuestión es que en una década, en 14 años, hemos pasado de...
¿Y de motito o
iba en una moto de combustión, pues una moto normalísima de la que...
Que todo el mundo que haya ido a Tailandia se lo imagina.
Claro,
un montón de motos, un montón de gente, las motos y
49,
motitos.
De 125, motos pequeñas. Ahora me van en unos coches eléctricos que ya me gustaría a mí tener. Es una brutalidad. Y coches eléctricos. Quien dice coches eléctricos también dice deportivos, superdeportivos. Tienen de todo. O sea, brutal lo que ves allí en cuanto...
Pero que el mercado de lujo, en todos los sentidos...
El mercado de lujo es brutal. Eso de los centros comerciales...
Sí, los centros comerciales... Es que aquí tú vas a un centro comercial, pues yo qué sé. Es que pues lo típico que hay, Springfield, Pull&Bear, Zara, Mango, yo qué sé. Marcas que... Iba a decir yo, marcas normales. No, no. Allí es que van Prada, Chanel. Todos. Y comprando... colas.
Y no en centros comerciales específicos, que no me acuerdo cómo se llama ese de Madrid que fuimos, pero no es que en un vayas a un centro comercial de los ricos y un centro comercial de los pobres o de los normales, no, es que las marcas de Prada y tal están en centros comerciales de... Pues, de
pero
de
un montón, un montón.
Y eso, y un montón de tiendas y un montón de lugares.
Yo eso sí que lo pensé, de los chinos se deben gastar una parte muy alta de su salario. Quiero decir que no dedican al ahorro o que dedican al consumo.
Pues históricamente ha sido al contrario, ¿eh?
Sí, pero que
históricamente
lo de...
los chinos han sido muy ahorradores.
No lo sé. Y ahí ya os digo que el canal de Javier Zoque, para esos sociólogos, seguro que da datos más,
sí, más recientes
y más rigurosos. Pero que, así como los europeos o en España la moda está a hablar de que una parte importante del salario, la gente que trabaja y tiene salarios pues para ir defendiéndose, lo gastan en su gasto vivienda o, vamos, el alquiler o compra, allí es que se lo gastan en zapatos y pantalones y cosas así. Y salir a restaurantes.
Que bueno, que hay de todo también y que habrá de todo. Porque otro mercado grandísimo que tienen es el de las falsificaciones. Y aparte del mercado del lujo, que mucha gente
falsificaciones. No, claro, pero yo estaba diciendo cuánto se gastan.
Pero a veces es muy difícil, teniendo esos dos mercados, el de las falsificaciones y el del lujo, saber quién va vestido con
ropa
real. Yo para mí es muy complicado, ¿eh? Yo sí que es... Cierto, pero ahora que decías lo de los salarios y hablabas de Javierzo, una cosa que a mí me pareció muy curiosa es que Javierzo decía que la madre de Lele, que es su pareja, la madre de Lele es
la china.
Y su madre, pues
china también.
Era china, tenía una zapatería en lo que ellos dicen un pueblo, que será una de esas ciudades de millón de habitantes.
Un pueblo de estos como Barcelona.
Claro. Entonces ellos decían que su madre como que les había puesto de objetivo que lo que tenían que hacer era ganar 2.000 euros,
cada uno,
el equivalente a 2.000 euros, y que entonces significaría que le iba bien. Y yo pensaba, qué flipada está esta mujer, porque nosotros habíamos estado en 2010.
Ya, y decías, ostras, euros, que te entren 4.000, ya vamos, es aquí.
2.000 euros en 2010 era el sueño húmedo de cualquier familia. De,
ya, ya,
de
que tú
China,
decías 4.000 no, lo van a ganar.
Incluso gente que tenía, o sea, que estaba ahí con bien posicionado, que yo qué sé, médicos y cosas así. No, eso no es un salario real. Ahora que hemos ido por segunda vez, es que las dependientas habían, bueno, trabajo bueno, hay a mansalva.
Letreros cuando dudas por ahí de se busca gente,
locura.
En España estaría, vamos, encantados de la vida.
Y letreros donde ponía 5.000 yuanes.
¿Y 8.000?
Normalmente te pone como un rango de 5.000 a 8.000 yuanes, de no sé cuántos, pero 5.000 yuanes es un salario muy común para una dependienta del mango. ¿Sí? Que dice, un salario en China que hace nada podían haber sido para una dependienta de 300 euros, se ha convertido en un salario de 1.000 euros. O sea, en una década haber conseguido triplicar los ingresos es... ojalá nosotros hubiéramos tenido
mucho
esto.
O sea, sí que se ve mucho que la gente gasta mucho.
Sí, sí, sí.
Además, o sea, que como que la gente no se corta nada.
Probablemente por eso, porque han ido como incrementando sus salarios mucho en muy poco tiempo. Entonces han hecho que los salarios suban mucho y la gente tiene una percepción de... Pues
puedo comprar cosas, mi dinero me da para comprar cosas.
Y luego otras cosas como la comida y esas cosas no son tan excesivamente caras. Han subido,
por supuesto. Pero ha subido mucho con respecto a cómo estaba.
Han subido, pero no son excesivamente caras. Puedes ir a un restaurante y gastarte 5 euros
y
haber comido bien. No,
por persona, sí.
Claro, no es como en España, a lo mejor
imagínate
te estás gastando...
Imagínate 10, porque 10 que son 80.
Hombre, pero 10 ya...
No, 10 está muy bien. Sí, sí,
claro,
sí.
Claro, 80.
Sí.
80 no nos hemos gastado nunca.
No, 80
nosotros.
Por persona no, que va.
Ni por persona ni entre los dos. Bueno, a veces sí. Por los dos sí, pero es raro. O sea,
no,
y en restaurante,
o sea,
y nosotros hemos comido en restaurantes bien, no hemos comido mucho.
El pangolín no lo hemos encontrado.
No, el pangolín no había pangolín. Entonces, como que ellos deben de tener un poco la sensación esa de, ostras, que me sobra mucho dinero a final de mes.
Sí, que eso es una sensación que para los europeos es raro.
Es súper raro.
Como para los europeos te sobra mucho mes a final del dinero.
Claro, es que nosotros estamos yendo hacia atrás y ellos están yendo hacia adelante. Pero además es que se nota un montón.
Sí, sí,
de hecho, encontramos en Chengdu, estuvimos en un hostel que, bueno, eso fue bastante curioso porque íbamos a estar en una habitación compartida, pero se liaron y resulta que no les quedaban habitaciones, no sé qué pasó. Y entonces nos querían enviar a una habitación solo de chicos, a mí y una de solo de chicas, y nosotros decíamos, pero ¿cómo vamos a ir a una habitación separada si yo luego soy el único que puedo despertarme y tengo que despertar a Nuria? Yo puedo, si me dejas entrar a la habitación, me acomodo. Pero no puedes ir a la habitación de las chicas, ¿vale? Y Nuria decía, pues yo voy, pues me meto yo en una habitación de chicos que no me importa y no pasa nada. Y aquel no, porque los chicos se van a molestar. Entonces, a ver, señor, búsqueme una solución. Y al final nos dio una habitación.
Y dijo, bueno, vale, pues te hago un upgrade gratuito.
Privada, sí, muy bien. Entonces estuvimos por nada de dinero en una habitación privada, en un hostel. Lo bueno del hostel, lo que decimos siempre...
Que hablas con
más
gente.
Viajeros, hablas con gente. Y entonces conocimos a uno que dijo, nos oyó hablar y dijo, oye, ¿sois españoles? Sí, y el tío había estudiado en la universidad donde yo doy clases, que es en la universidad de aquí de San Vicente. Entonces, claro, flipando ahí. Y nos estuvo contando, le preguntó a Nuria si había pensado en volver, porque él había trabajado en Barcelona, en volver a trabajar a España. Y casi le da un ataque de risa.
Claro, es que dijo, es que gano mucho
si
más aquí.
Si me pagan mejor aquí, si allí no hay trabajo. Si hay, si... Y era un tío que trabajaba en temas de comercio, o sea, que claro... Es que China, en algunos sentidos, ya está teniendo sueldos mayores que en España. es impensable, o sea, para un chino además.
De hecho, es que hay cosas que son caras en el sentido de... ¿Cuánto es 50? O sea, entrar a un zoológico te cuesta...
¿50 yuanes?
Sí.
Pues es unos 7 u 8 por...
Sí, serán como 8.
Por euro.
Pues, 7. 7 por 7, 41. Sí, 7 euros, imagínate. Pues entrar al zoológico a lo mejor te cuesta lo mismo que comer una comida para dos personas. Que eso sería, pues... Uh-huh. Pues como si en España entrar al zoológico cada persona te costará más que comer dos.
Claro. No,
a la carta.
Hay desniveles ahí de precio que dicen, no sé, aquí hay cosas...
No, pero quiero decir que es que se lo gastan.
Claro que se lo gastan y se lo gastan y súper a gusto.
Y una cosa que me pareció súper bonita es sus museos están llenísimos de gente. Que ojalá en España estuviesen así. Bueno, es un poco incómodo que haya tanta gente, sí, porque verdad, también te digo que dices, ostras, me molaría tener así los museos, pero también piensas, madre mía, si es que hay que hacer cola para ver algo. Es que parece loop.
Pero mira,
que hay que hacer cola para ver...
Lo de las colas es otra cosa que ha mejorado. Porque yo me acuerdo...
Sí, sí.
Es que yo me acuerdo del momento en bajada. Porque ahora lo interesante, por lo que también habíamos elegido China para ir, aparte de que los vuelos estaban baratos, es que tiene un visado gratuito de 15 días que Nuria estuvo sufriendo y ahora nos lo cuenta. Durante los 15 días que estuvimos allí en
China... Que no
sabía
si era 14 o 15, pero era 15. Podéis estar tranquilos. Tienes un visado gratuito 15 días y los chinos cuentan bien.
Sí, y no te dejan meterte... No te dejan entrar al país. Sí,
si no tienes billete de vuelta.
Porque Nuria es que estuvo todo el tiempo diciéndome, ¿por qué no hicimos el día que entramos por
es
la
que
puerta
hay otra cosa, que si alguno va...
De tránsito, que ponía visa,
eso iba a decir,
visado
sí.
Tránsito.
Si alguno va, y por ejemplo lo que estábamos diciendo, compras un billete a Tailandia y haces escala en Shanghái, podéis hacer escalas y hay hasta 72 horas, te dan un visado...
No, hasta 144.
Ah, perdona. Vale, sí, porque era 72, 144. Pues hasta 144 horas... Te dan una especie de visado, que no es visado de para visitante.
Se llama visado de tránsito. Pero
sí,
es que,
pero que eso en Rusia no hay, porque cuando íbamos a ir a Moscú tenías que pagar el visado.
En aquel
y este
momento
es
no había,
gratuito. Claro.
El caso, que no, es que ahora es sin visado. Ahora no tienes
ya,
ningún
ya ahora
tipo
para
de
europeos
visado,
es sin visado.
Por lo menos para España, no sé para todos
bueno,
los países, porque eso va por
eso miraroslo, porque si eres de La Paz Bolivia, pues te tienes que mirar a ver tu país.
Si eres de La Paz Bolivia, tampoco eres europeo. Acuérdate.
Por eso digo.
El caso.
Pero bueno, igual tienen convenios. Igual no, me da igual. Era un ejemplo.
Haya o no haya convenios. El caso, que una vez tú has entrado al país, estás ahí tus 15 días y todo, y nosotros habíamos ido por eso de que te permitían estar 15 días, y que está súper bien que te
gratis.
Permitan estar 15 días sin pagar, pues yo en el 2010 me tuve que ir yo solito a Madrid para conseguir un visado, que conseguir un visado en aquel momento era...
Hombre, si pagabas 175 te lo daban.
Claro, si pagabas 175
por
había
persona.
Unas agencias que tú le enviabas por correo.
Ya, es que era raro porque tenías que mandar tu pasaporte.
Que te tenías que fiar de que eso no se perdiera por ahí por el limbo y te quedaras tú sin pasaporte y además sin viaje. Llegaba, bueno, pero la cosa es que tú podías hacerlo por 100 euros más o menos haciéndotelo tú, entonces tenías que irte a Madrid a la embajada, ir a Madrid, que te entregar el pasaporte durante una semana o así, y luego volver a recogerlo una semana más tarde, que si vivías en Madrid, ningún problema, pero como vivieras
en Barcelona
Madrid,
también podías.
Bueno, porque ahí habrá consulado, pero bueno, que tenías que irte. Y entonces era un trastoque. Yo, como tenía que ir a Madrid por unas cuestiones, resultó que me fui yo solo a hacer este trámite. Llegué al esto y lo primero que me flipó es que los chinos no hacen colas, sino que se amontonan. Y entonces es...
Sí, el más rápido... El más listo,
rápido,
de hecho.
El más listo, el que se meta por un huequito, ese es el que...
Atienden.
El que atienden. O el que atendían, porque eso era 2010.
Ahora no.
Ahora ha cambiado. Y eso era en Madrid, en la embajada de Madrid, en China. Ahora no. Ahora han aprendido a hacer colas.
Es que han aprendido un montón de cosas.
Una cosa.
Yo quiero contar todas las diferencias que he notado.
Vale, empieza.
Mira,
a numerarlas.
La primera diferencia. Nosotros la otra vez estábamos ahí durmiendo y pensamos, ¿pero cómo duermen estos? Si parece que duerman en el
sí,
establo.
Durísimo.
No es que durísimo, es que una tabla. Y ahí
sí,
encima.
Sí. Es que era. Puf.
Que eso lo hablábamos con otros viajeros. Que decías, ostras, tío, ¿no han inventado los colchones todavía? ¿No han sentido la sensación de un colchón? ¿No?
Pues ahora ya sí.
Pues ahora sí. Ahora todo hijo de vecino han probado los colchones y han dicho, nos cambiamos. Les han convencido. O sea, directamente el mercado les ha convencido. ¿Qué más así cambios gigantescos has encontrado tú?
Yo he encontrado uno que es brutal, que es el tema de Internet. No sé si nosotros tenemos actualmente una dependencia altísima de Internet o de más bien de las herramientas de Google, que antes no teníamos en 2010, pero yo he notado como que ahí me faltaba muchísimo. Porque, a ver, cuando tú vas a China, esto siempre se dice ahí en los medios de comunicación, hay tremendismo de
China
que China
está prohibido,
está todo censurado, no sé qué. No, no es cierto. En China está censurado, está prohibido, mejor dicho, entrar en Google, en las herramientas de Google. ¿Por qué? Porque Google
es competencia directa de ellos y ellos
han dicho, bueno. Google, alguien utiliza un buscador que no sea Google. Yo lo utilizo como por principios, por no utilizar el esto, pero a veces tengo que irme a Google porque no encuentra cosas que yo necesito. El caso que si tú quieres tener buenos navegadores, buenos buscadores y buenas herramientas, tienes que evitar que te hagan la competencia desleal, porque en realidad es una mega empresa que ha crecido antes de... Bueno, China no se había desarrollado, China no podía tener herramientas potentes en Internet. Entonces, para que no le hagan la competencia a sus empresas como Baidu o no sé cómo se llama el otro, el buscador. La cosa, que para que no le haga competencia a esas empresas, pues lo bloquean. Y entonces la gente va y busca en Baidu y busca en sus buscadores. La cuestión, que bueno, luego puede ser que haya una parte también de censura, de que quieran que no accedan a determinados contenidos, porque sí que es cierto.
Bueno, pero
que
pueden entrar por Bing. O sea, entran por Bing.
Pero Bing, por ejemplo, porque Bing está permitido, ¿vale?
Porque es estadounidense.
Que yo, claro, yo. La cosa es, si censuraran, ¿por qué van a censurar Bing, Google y no censuran Bing? Muy sencillo, porque ¿quién usa Bing? Bing, hasta hace 4 días que ha aparecido lo de la IA y entonces mucha gente se ha cambiado a Bing porque ofrecía resultados con IA, no lo usaba ni el tato. Entonces, en China tampoco lo usaba nadie. Entonces no era una competencia para Baidu.
Pero
o
la
para
cosa es
otros
que
buscadores.
Es verdad que yo me he dado cuenta de que yo no uso internet, yo uso Google, herramientas de Google. Todo
para
lo que
buscar,
hago.
Para buscar, para traducir,
para ver vídeos.
Los emails.
Para
los emails,
mis emails.
Era el problema más grande.
Sí. Y entonces de pronto estábamos analfabetos.
Analfabetos, porque no podíamos traducir. Analfabetos, no. Desconectados del mundo porque no podíamos recibir emails. Porque nos pasó una cosa. Tú puedes todas estas limitaciones saltártelas. Todos los chinos se las saltan cuando quieren porque tienen VPNs. Las VPNs básicamente lo que hacen es que usan, en vez de utilizar una IP del país, de China, utilizan una IP como si estuvieras fuera. Entonces sí, la información salta a otro nodo antes de navegar a Google o de navegar a la
sí, básicamente tú estás en China, pero...
Como si estuvieras fuera.
Sí, como si estuvieras en Nueva Zelanda, como si estuvieras en Hong Kong, o como si estuvieras donde fuera.
Claro.
Con la VPN.
Y a nosotros nos pasó lo que a nadie le recomiendo que le pase, y es que se nos desconectó la VPN justo antes de entrar a China. Entonces se desconectó, y para reconectar necesitas tener...
Internet.
Acceso a Internet. Y si no tienes acceso a Internet no puedes reconectar. Tú ves, o sea, la suerte es que yo tengo servidores... que están en Francia, por ejemplo. Tengo servidores, al fin y al cabo, un servidor es otro ordenador, un ordenador que está en Internet y que tiene una IP de otro país. Entonces, yo tengo la suerte de tener eso y así pude recuperar la VPN. Pero aún así, funcionaba fatal. Veíamos unos días, sí que veíamos...
Veíamos el correo un día de cada 4, o sea, es que era fatal.
Sí, fue un poco desastre. Y notamos ahí muchísimo la dependencia de herramientas como Google Maps. Eso.
Pero Google Maps, y que tú estás en, yo qué sé, en Vietnam, haces una foto, una carta, bueno, una carta, lo que pone en el restaurante, pasas el dedito así y hace traducción, no sé cómo...
Te lo traduce, sí, sí.
Sí, pero que a lo mejor no sabes a qué vas a ver, pero yo qué sé, pues ves pollo con soja, pues dices, vale, pues me pido esto.
Me gusta.
Pero aquí no traducen nada.
Aquí
y es que
no
te
traducto.
Sientes analfabeto total, porque encima sus símbolos son sus símbolos.
Exacto, no, ni siquiera son letras que nosotros más o menos... A cambio, sí que es cierto que en todos los metros, todos los...
Ah, sí, sí, todo el rato, toda la megafonía va en inglés.
Megafonía
que de hecho,
en inglés.
Luego me ha sorprendido mucho que en España, ¿no? Que dices, sí. Pero como que en España, en no Valencia, por lo menos, o en Madrid...
No te los ponen.
No me lo cuentan en inglés.
O sea que, a ver, tienes lo bueno y tienes lo malo. Pero lo malo, por ejemplo, era que nosotros no podíamos pillar ni un solo autobús. Porque no sabíamos cómo...
No te lo pone.
En algunos casos teníamos información de algunos... blogs y demás que decía, si pillas el autobús 121 que pasa por aquí te puede llevar allí, pero era arriesgado porque la información, si no es reciente, puede ser que esa ruta haya cambiado y era muy complicado. De hecho llegamos a abortar una
excursión
porque dijimos, ostras, que tenemos un vuelo dentro de
dos días, no un día, 2 días, y no nos atrevemos a acabar perdidos en un
exacto.
pueblo y no poder volver.
Exacto, pero estábamos en Chengdu, ¿no? Era esto, uh-huh. Y nos fuimos hasta, llegamos a ir hasta la estación desde donde salían las furgonetas, pero allí nadie hablaba inglés.
Y bueno, hemos visto
sí, ha mejorado
cambios
bastante.
Notables, porque en muchos sitios no hablan inglés. Bueno, antes no hablaban inglés, pero
antes
tienen
no
hablaban ahí,
ni Dios.
Tienen ahí como un aparatito, en muchos sitios, incluso
no,
en los
con el móvil, incluso, sí, apareces un aparato
sí,
y
que
móvil.
Tú hablas... Y tienes que hablar en inglés todavía, o sea, en español no les funciona.
Bueno, igual sí, lo que pasa es que no lo han configurado para...
Bueno, no sé, pero que hablas en inglés y a ellos les salen sus letritas chinas. Y ellos hablan letritas chinas y tú lo ves en inglés perfectamente.
Perfecto.
Bueno, claro, que es un traductor.
Sí, pero podría ser imperfecto. Antes los traductores no eran tan perfectos como ahora.
Ah, vale, pues era un traductor bien.
Era un traductor que era completamente funcional, que te permitía perfectamente entenderte con la gente y por
luego,
ejemplo,
lo que yo he notado
sí.
es que los chinos son súper amables. O sea, sí. me ha parecido como muy amables, como que la otra vez me habían parecido como muy rudos, y igual simplemente era que yo tenía un problema de comunicación o que yo tenía simplemente ese sesgo, esa percepción. Pero siempre intentan ayudarte y...
Sí.
Bueno, y los jóvenes sí que hablan inglés, la verdad.
Sí, los jóvenes,
los jóvenes universitarios, vamos. Y los niños
inglés.
También.
Los niños son muy graciosos. Esos niños... A ver,
eso pasaba antes
toda
también.
La gente, eso pasaba antes, pero toda la gente que tenga así como que esté muy de bajona, que piense, oh, tal, no sé qué, tiene que ir a China. Porque vienes del guapo subido para arriba.
Ah, bueno, claro,
eso
claro,
es
claro.
Brutal. O sea, que la gente se gira a mirarte, que se te queden mirando ahí.
Y te piden fotos como si fueras ahí.
Que te pidan fotos.
Autógrafos te piden. Autógrafos no, fotos.
Luego lo que dice Nuria, que claro, se te quedan mirando, pero solo los niños, que son los que se atreven y que saben además un poquito de inglés, son los que se lanzan a decírtelo, a decirte cosas. Entonces, claro, los niños vienen ahí.
Handsome, handsome. ¿Qué le dicen, Iván?
Y ahí de, oh, los ojos azules, blue, so beautiful.
Ay, sí.
Madre mía, esto yo ya vengo aquí flotando.
Pero sí, verdad, ¿eh?
Sí, sí, es una cosa increíble lo de los niños. O sea, lo de los niños no, lo de los...
Sí, sí, pero que te paran por la calle para decirte, ah, qué guapa que eres.
Sí, yo me acuerdo.
Bueno, a mí siempre me dicen, qué nariz más grande.
Eso es un halago, ¿eh?
Sí, 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 para ellos es como la octava maravilla del mundo.
Sí, sí, de hecho se operan y todo para...
Para tener pestañas y narices grandes.
Yo me acuerdo el último día en Chengdu estábamos cenando, una cena además, luego hablamos de la comida también, que es brutal, eso es un cambio también que ha mejorado mucho. Y no creo que hayan mejorado ellos, creo que ellos no han cambiado, somos nosotros probablemente. Pero la cosa es que estábamos cenando y había una pareja detrás nuestra que estaba todo el rato ahí cuchicheando y mirando, y al final se atrevieron a...
Pero se puso todo rojo el chico ahí.
El chico quería hacerse una foto conmigo. Y vino ahí, se puso todo rojo como un tomate. Encima no hablaban inglés, fue con el traductorcito este del móvil. Y que si nos podíamos tomar una foto, y yo, claro, no sé qué, y él, yo no sé, habremos salido en todos los TikToks en todos los
sí,
equivalentes
sí, sí,
a Instagram,
sí.
Porque ellos tienen todas las aplicaciones que nosotros tenemos,
además,
Instagram, TikTok, todo en su
es
versión.
Muy gracioso, porque cuando estás en el metro o donde sea, lo estás mirando, tú sabes lo que es su equivalente a WhatsApp, porque tienen su iconito en verde, o sea, es que lo tienen igual, su equivalente al Instagram, porque lo tienen así como en lila, o sea, se han copiado, los chinos se copian. Vamos, como mis alumnos. Quiero decir que no se molestan ni en cambiar la forma del icono o la forma de...
Pero eso que dices me recuerda otro de los cambios brutales, que es la tecnología, que es universal ahora. Ahora, antes, a ver, pues algunas personas tenían móvil, bien, porque había ya gente con móvil y demás, pero no era nada universal. Ahora nadie paga con dinero.
Ah,
es
sí, sí, en China no hay dinero.
Pagar
¿eh?
Con dinero. Nosotros éramos raros porque
o sea,
a veces...
hay dinero, existe dinero,
claro.
Y es legal hacer transacciones con
de
dinero.
De hecho, el gobierno, porque había muchos comercios que ya decían que no querían cobros con efectivo, con dinero cash, en billetes o en monedas, pusieron obligatorio que se tuvieran que pillar
que
monedas, porque por si había gente que no, pero es que hasta los ancianos, supongo yo que en esas aldeas de las que hablamos habrá gente que todavía... trata mayoritariamente con dinero, pero
yo creo que no, ¿eh?
Hasta la gente mayor, muy mayor, 70 años, 80 años, va con su móvil y paga con el móvil. Todo el mundo lo hace en formato digital. Apenas se usa
el dinero físico
dinero.
Está...
De hecho, nosotros a veces pagamos y la gente se queda así de, ostras, ¿yo cómo te voy a devolver ahora a cambio? Y se ponen ahí a hablar unos con otros, se van a la tienda de al lado buscando cambio como locos.
Sí, es que no tienen dinero, no
cambio
tocan el
normal,
dinero.
Cambio normal, ¿eh? O sea, que a lo mejor habíamos pagado 80 con un
y luego,
billete de 100
y también
y
notábamos,
que darte 20.
Porque cuando ibas a un banco a cambiar dinero,
buah,
o sea, nosotros viajábamos con dólares USA y queríamos cambiar dinero.
Buah, un show. Te decían, lo primero que te decían es...
Vas a tardar 20 minutos, ¿eh?
¿Tienes 20 minutos? Porque esto va a ser...
Te hacen firmarle exactamente todos los billetes con la numeración que tú le das. Y tú, sí, bueno, vale, pues te he dado ese billete, te lo firmo,
sí.
Te he dado tu billete.
Y así es.
Sí, sí, lo del dinero es un cambio muy a futuro.
Sí, y además os recomiendo que si vais a ir, os instaléis ya de inicio
sí.
Alipay, porque otra de las cosas que no os va a funcionar si tenéis un móvil Android es todo, como todo lo de Google no funciona, es la Play Store, con lo cual...
Claro, porque te decían, bájate de Alipay, y tú decías... Me encantaría, si es que...
Sería mi sueño,
sí,
pagarte con dinero.
Claro, porque, atención, tú llegas a China y tu móvil no funciona. O O sea, es que no vale para nada. Es como un zapato, básicamente.
Sí, las compañías no tienen allí roaming ni nada.
Claro, claro, roaming no existe. Pero es que las aplicaciones no te las puedes bajar.
No.
O sea, si vas a ir a China, por favor, si tienes un iPhone, llévatelo porque te va a funcionar todo. Pero como tengas un Android, estás muerto,
nada,
y no te vale,
no te
nada.
Vale nada.
Tus tarjetas de crédito no funcionan. Te van a decir, salvo puedes sacar dinero en los cajeros, pero es que los cajeros no funcionan tampoco. O sea, puedes hacer la peregrinación hacia los... Puedes hacer 250
como
cajeros
no
y luego vas
físico,
a encontrar uno.
¿Para qué van a meter dinero dentro de los cajeros?
Claro, pero que no te digan, sí, vale, que te sientes bastante desnudo en ese sentido.
Nosotros llegamos al aeropuerto de Shanghái el primer día y para salir del aeropuerto de Shanghái nos costó más de una hora y pico dando vueltas. Porque primero queríamos cambiar dinero y no había casas de cambio abiertas.
Porque abren a las 9 de la mañana.
Porque abren a las 9. Nosotros habíamos llegado muy pronto. Luego, los cajeros, no funcionaba ninguno, no tenía ninguno efectivo. Luego, no podías pagar con tu tarjeta para, pues, para subirte al metro. Nos hacían falta solo 6.
7.
6 o 7. 7, que eran un euro, 7 yuanes. Un
sí,
euro.
Necesitas 2 euros y no.
Con un euro salíamos a la ciudad y ya lo teníamos
encima,
todo hecho.
Y dices, bueno, pues le pido a alguien un euro. Pero es que nadie tiene un euro. O sea,
claro,
nadie tiene 7 yuanes. En su, tú ves a la gente que te quiere ayudar, pero no tienen 7 yuanes. Nadie tiene nada. Tienen su móvil, pero como ellos se van a bajar en su parada y tú te vas a bajar en tu parada, no te puede alguien pagar el billete del metro. Porque eso también, en el metro, tú pasas tu...
¿Tu, o sea, móvil?
Sí, claro, tú pasas tu móvil y se abrirá. Y además, muchos te ven ya tu cara ahí en la camarita.
Sí, sí, lo del reconocimiento facial es otro de los avances de China, que aquí lo han prohibido, excepto para las policías. Y allí es, pues, universal. Allí hay gente que entra literalmente al
sí,
metro
sí,
por
cara.
La cara.
Sí.
Con lo cual, le ven la cara y literalmente se le abre la puertecita y...
A mí una cosa que me flipó un montón es, cogimos un vuelo interno, bueno, un vuelo interno, Chengdu, Shanghái, y, claro, los chinos entran directamente con su carnet. Eso sí, también. Enseñas tu pasaporte en un viaje 430 veces.
Uf, sí.
O sea, todo el rato te estás así, todo el rato te estás identificando. Pero bueno, te tienes que identificar. Y una vez te has identificado, que ya os digo que para los extranjeros tienes que ir a una persona, no puedes ir por las máquinas. Dentro del aeropuerto ya saben quién eres. Pero es que saben quién eres, sentido, cuando tú estás ahí mirando las pantallas a ver a qué puerta tienes que dirigirte. Pues es que a mí me flipó un montón porque estaba yo mirando las pantallas y de pronto supongo que la máquina... pues miraría mi cara y sabría quién era, pero vamos, que era una máquina.
Hombre, claro.
Y te sale tu tarjeta de embarque y te dice a qué puerta tienes que ir. Luego, los robotitos estos que...
Eso en los museos son súper divertidos.
Claro.
Son unos robots...
Hay como rumbas,
no,
bueno,
son,
como rumbas de limpiar, pero más altos, claro.
Más altos, son mayordomos que tienen una pantallita ahí. Y entonces,
es como ET, más o menos, así.
Claro. Te hablan,
arriba la rumba.
Te hablan y tú puedes preguntarle cosas, le puedes preguntar. Imaginar si fuera un museo aquí en España, le preguntas, ¿dónde están las meninas? Y entonces el robot dice,
ya,
ah,
a la sala,
vente,
no sé qué.
Sígueme. Tal, ahora, vamos a subir en el ascensor. Y se sube contigo en el ascensor. Se sube
el robotito, es que mola un montón.
Es que dices, ostras. Y luego la tecnología, claro, en el Museo de las Ciencias, creo que era el Museo de Ciencias de Chengdu, era,
uh-huh,
era esto, vimos robots de lo brutal futuro. O sea, robots que te hacen pillar un cubo de Rubik, tú se lo desmontas, se lo das, el robot empieza a hacerte...
Primero lo mira ahí de...
Sí, empieza a mirar así, pues bien, vale.
30 segundos.
Esto te lo hago yo 40 segundos, ala. Y te lo hace y te lo devuelve de... ¿Quieres otra vez? O sea, hemos visto el futuro.
Bueno, y luego lo que hemos dicho es que para Iván muchas cosas se parecían a Japón. Y en Japón, todo el que haya ido a Japón o ha visto un reportaje o una de las cosas que llama la atención es en Tokio... Achikabara se llama el barrio.
Akihabara.
O Akihabara. Akihabara. El barrio este donde están las maids.
Sí, eso es verdad.
Mujer. A ver cómo lo decimos. Personas disfrazadas. Pero bueno, que no son personas disfrazadas. Porque eso es verdad. A los chinos.
A ver.
Lo que piensan los otros se la repampinfla bastante.
Pero eso ya pasaba en 2010.
Sí, eso es lo que digo, que eso es culturalmente, es en plan, si yo quiero hacer esto, pues hago esto y tú no eres quien para meterte en mi vida. Pero es que ahora las mujeres. Bueno, las mujeres.
No, y también en los chicos, ¿eh? Yo lo he visto en mujeres.
Bueno,
en chicos,
las mujeres,
y en
los
chicas,
chicos,
¿eh?
Y todo. Sí, que la gente va disfrazada por la calle tan felices.
Sí,
muchos que... en pijama, que eso es una moda.
Vale, pero eso no es un disfraz. Eso es que salen
sí,
en pijama, pues ya salen en pijama. Porque
sí,
ya
van en pijama, pero en pijama tranquilamente.
Pero por mitad de una ciudad de estas de 12 millones de habitantes, personas tomando el metro en pijama completamente para ir a comprar un algo y vuelven a la casa, pero en pijama y zapatillas de estar por casa.
Sí, que la gente va en pijama por ahí, que dices, ostras, no sé, yo tengo una vecina que hace eso para ir a tirar la basura y ya lo vemos raro en la urbanización.
Sí, es verdad, ¿eh?
Y, si nos está escuchando un saludo, que sabrá perfectamente quién es, pero que de normal, una persona ni para ir en tu misma calle vas en pijama.
Sí, es una de las cosas. Pero luego lo que dice Nuria de van disfrazados de manga. De...
Sí, sí, de, pero de iba a decir de revisita.
No me acuerdo cómo se llama eso, lo de cuando se cambia, se disfrazan de manga, pero no es como eventos especiales, que aquí en España puede ser que eso lo hagan en, pues, en una feria del manga o en un evento especial, que haya gente que es súper fan de un determinado manga y
pero
se
disfraza. Pero es que van disfrazadas, de verdad.
No, no, van a la calle y van a trabajar así.
Sí, pero ¿habéis visto calcetinitos por las rodillas, micro minifaldas plisadas, camisas?
Candy, candy.
Sí, pero como si fuera el uniforme del colegio.
También.
Eso que eso ahí como un uniforme de colegio, plan chica sexy, no sé muy bien cómo describir eso.
Pero que es que
pero
son
un montón de gente.
De manga. Es que realmente es que sí, lo están imitando a personajes de manga.
Pero que las tiendas te venden esas cosas,
ah,
y
sí,
que
sí, también,
pero muchísima gente, ¿no? Unas poquitas personas como en Tokio.
A ver, en Tokio.
Ah, y luego de encima.
En Tokio era como un acontecimiento. De, vamos a este barrio.
Sí,
y
¿dónde
está? Ahí hay, pues, gente así. Pero aquí no. Aquí es. Te lo puedes encontrar por cualquier sitio.
Claro, claro.
Más, y... es cierto, en ciudades más grandes como Shanghái,
claro,
o Wuhan. Que en ciudades más pequeñas, en Jichang y esto no tanto, pero... En...
Pero se ponen ahí pelucas moradas, pelucas...
Sí,
como
sí,
el manga.
Con pelucas, salí con pelucas.
Y
eso
es que Iván y yo decíamos, siempre decíamos como Candy Candy, ¿no? Y muchísima gente va ahí vestida Candy Candy, chicas y chicos.
Claro. Y luego...
Bueno, luego yo me acuerdo que hicimos una especie de reel o algo así, cuando estábamos en Tokio, diciendo, así son los recreativos. Y alguien nos dijo, no, pues en España también son así los recreativos. Que digo, no.
No van a ser así.
De verdad que en España no son así los recreativos. Pues allí sí que eran.
Claro. Es que, ya te digo, que China se ha japonizado muchísimo. Nosotros cuando fuimos a Taiwán, ya dijimos, ostras, esto es una mezcla entre China y Taiwán. No, eso era una mezcla entre la China de 2010 que nosotros conocíamos, perdón,
y a Japón.
China y Japón. Era entre la mezcla de China 2010 y Japón actual. Pero es que China actual ya es Japón, con lo cual yo recomendaría este viaje a cualquiera que quiera o que haya ido ya a Japón y que no haya ido a China, si quiere volver a repetir un viaje a Japón distinto, porque hay cosas muy distintas como el tema de la comida. La comida en Japón es súper buena, pero es que en China yo creo que está hasta mejor, pero más barato, porque China es muchísimo más barato que Japón, especialmente en los transportes. Los transportes...
Hombre, pero los transportes también han cambiado,
han subido
un montón, ¿eh?
Pero
porque antes valía 5 céntimos y ahora vale, pues no sé cuánto.
No sé qué valía 5 céntimos y no sé lo que...
Pues metro, coger un metro.
Yo creo que 5 céntimos, valdría 5 yuanes, pero
mira,
bueno,
que tenemos el...
Tengo
el,
aquí la planificación del viaje y tengo todo lo de China del esto y te puedo hacer la comparación perfecta.
Mira, nosotros siempre hablamos de 4 partidas. Transporte, que ha habido un cambio brutal, tanto público como privado, y lo hemos hablado. Luego, ¿dónde dormir? Los hoteles. Bueno, es que hay hoteles de todo tipo. Antes teníamos muchos problemas y eso no lo hemos contado. Como que muchos... Nosotros creíamos que muchos no nos admitían. Pero es que es verdad,
no,
que tiene que tener un permiso especial para admitir extranjeros.
Ahora ya sabemos que hay hoteles que no tienen licencia para extranjeros. Con lo cual, son más baratos y pues sí, hay más. Pero no nos pueden atender porque no tienen esa licencia. Y si no tienes esa licencia, significa que no te han hecho una serie de inspecciones más exigentes. Porque la verdad es que los hoteles que hemos estado esta vez han sido brutales.
Sí,
precio,
claro,
calidad, brutal. En todos los hoteles nos daban zapatillitas de estas de estar,
bueno,
por
sí,
casa,
sí, zapatillas,
jaboncitos.
Sí.
Eso se ve que está dentro de la norma de
frico,
los hoteles
peine,
para extranjeros.
Bla,
tienes que dar estos mínimos.
Sí, pero que eso a lo mejor también porque nosotros ya hemos viajado más y hemos visto en Cuba pasa exactamente lo mismo, que cuando tú alojas a alguien tienes que hacer un... pues como decírselo al gobierno de alguna manera. Tienes que hacer una declaración, pues allí
sí,
también.
Sí, por supuesto. No, sí. Pero eso lo tienes que hacer en España también, ¿eh?
Ah, en España sí, si tienes,
hombre,
a alguien,
claro,
tienes que hacer eso. Bueno,
por supuesto. Eso pues, es en todos los países. Se,
sí, pero
se
que nosotros
que
antes a lo mejor hubiéramos dicho, es que no nos querían en ningún hotel. Como, ah, no quieren extranjeros. No, no es que no quieran, es que no pueden tenerte.
Claro, no podían. Y hemos llegado a estar en un hotel 5 estrellas en Yichang. En un hotel 5 estrellas por 30 y pocos euros. O sea que, en cuanto a precios, está muchísimo más bajo que Japón. En cuanto a transporte y alojamiento. Comida es un pelín más barato, pero tampoco,
claro,
es mucho porque
parecido,
Japón,
sí,
es barato. Y el turismo sí que es más o menos lo mismo. Porque en China hay algunos precios de algunos lugares turísticos que son precios altos. No son... No
también
son
es verdad que hay
baratos.
Buenas excursiones. Bueno, claro. ¿Y cuál era la otra partida?
Pues eso, turismo, alojamiento,
pero...
transporte...
Pero siempre
comida.
Decimos cuatro. Ah, comida.
Claro.
Y bueno, en comida es que yo dicho. Creo que hemos cambiado más nosotros que el país.
Seguramente, pero también hemos aprendido a lo mejor a pedir.
Porque, bueno, porque también...
Yo me acuerdo que, es que claro, en aquel momento era todo tan barato. En aquel momento, en una carta no había nada por encima de 2 euros. Entonces, por 1 euro podías arriesgarte y señalar y que te trajeran...
Sí. Comida random que dicen ahora la gente. Y decías, no,
picante.
Esto no lo toco.
y decir, mira, pues no me lo como y en el próximo restaurante voy y me pido otra cosa. Pero ahora estos precios son más altos, pero hemos aprendido a pedir.
Y también que muchas cosas se parecen a muchas cosas.
Sí, también.
Quiero decir, que a lo mejor es un mundo simplista, Nuria, pero no. O sea, dentro de la variedad, y que es muy rico y que me gusta, pero pues yo qué sé, tienen las barbacoas como pueden tener en Corea. Uh-huh. O tienen mucha comida como pueden tener en Taiwán. Uh-huh. O toda la parte de sushi como pueden tener en Japón. Pues no sé, es que al final es Asia.
Claro, sí. Que
bueno, es Asia y luego tienen toda la comida occidental, que hay Kentucky Fried Chicken, McDonald's, no, sí, y Burger King.
Pero eso no lo tocamos nosotros.
Ya, claro, no vamos ahí porque no nos vamos.
Aparte, que esas es para ellos debe de ser la novedad y ellos deben de pagar esa novedad, pero para nosotros era comida muchísimo más cara. Tú vas a un
restaurante
Kentucky y te cuesta más que irte a un buen restaurante o a un restaurante medio de comida china de esa ciudad, de esa zona. Y dices, pero si aquí no hay color entre comerte una mala hamburguesa o un buen pato laqueado.
Sí, pero así como en otros países han, como diríamos, hecho propia la hamburguesa, quiero decir que nosotros hemos visto hamburguesas en Filipinas que las hacen de pan. Que el pan lo sustituyen por arroz prensado, sticky rice, vamos. Aquí no, aquí todo lo occidental es occidental. De hecho, es como una imitación de lo occidental.
Sí, sí. Ah, bueno, hay algunas particularidades porque había, me acuerdo, algún McDonald's de estos que te anunciaba hamburguesa.
Ah, bueno, te hacen extra picante, sí, eso sí. Extra picante, sí.
¿Sabes? Alguna particularidad, pero vamos, no.
Mi recomendación es
ir ya a China.
Además, ir ya, porque me da miedo que suba tanto de precio que sea como muy difícil poder hacer excursiones.
Sí, bueno.
Y al final las excursiones es interesante.
De momento todavía los precios están más o menos contenidos y se puede visitar bien. Luego.
Sí, está muy bien.
Nosotros.
Para cualquier europeo está muy bien.
Nosotros lamentamos mucho que en el vuelo que fuimos no nos daban. No incluía la maleta. Ojalá hubiera incluido la maleta porque luego compras allí. Hay.
Bueno, porque Iván es fan de comprar.
Pero es que todo el mercado de falsificaciones, que yo pensaba que eso lo habían erradicado porque habían dicho ya que el mercado de la seda de Beijing lo habían eliminado, pues parece ser que se habrá creado en otro sitio, pero en Shanghái sigue existiendo. Yo qué sé, pues miles de cosas que se pueden comprar y te las puedes traer. Y luego, cosas de comida vas a comer súper bien. Hoteles, ya digo, no son nada caros. Es
además,
un viaje
reservamos por Booking, o sea que la gente que quiera cotillear, pues puedes entrar, aunque no vayas a ir de vacaciones, por mirar.
Sí, yo es un viaje que recomiendo mucho. De hecho, nosotros nos volvimos con mucha pena.
De hecho, ojalá pudiéramos muchísima gente de esta que luego encontrábamos en el aeropuerto nos decía, ostras, me están hablando muy bien de China. Sí, la gente de los enlaces, quiero decir, la gente que no ha ido.
Es verdad, que como que había como un rechazo. Y de hecho, yo antes de. Porque claro, yo para planificar este viaje entré en varios foros, en el foro de los viajeros, que suele ser un foro donde hay mucha variedad, desde mochileros, hasta viajeros con maleta que viajan solo una semana con un viaje organizado. O sea, había un abanico y casi nadie, no había prácticamente comentarios sobre China. Habían ido a un montón de otros países, pero no había nadie, parece ser que recientemente había viajado a China. Desde la pandemia parece ser que ha habido un parón de viajeros que no han vuelto al país. Y es una pena porque es un país espectacular, que yo me iría ya otra vez. ¿Qué no hemos contado? Lo de Wuhan.
El pangolín, ya lo contamos. Pangolín. Tenemos que hacer uno de cómo
de China, de viajar por China.
Pues nada, este solo de Regreso al Futuro.
Este solo,
novedades.
Así una. No sé. Yo he vuelto flipando. No sé. Nos van a pasar como una pisonadora.
Yo ya quiero un robotito para aquí, para casa, que me lo haga todo.
Está más cerca de lo que piensas. Pues ya están hablando de 3.000 euros. Vas a tener tu
mayordomo. ¿Mi robotito?
Ya no me vas a necesitar. Me vas a poder dar la patada. Hasta la semana que viene.
Hasta la próxima.
Sigo aquí,
Si te gusta nuestro podcast, apóyanos en las redes sociales, coméntalo, compártelo, nos ayuda a crecer y sobre todo nos encanta recibir vuestros comentarios y sugerencias.
No olvides suscribirte en las principales plataformas de podcast para recibir cada semana tu capítulo de Tiempo de Viaje. Estamos en Google Podcast, iVoox, Spotify, Radio Viajera.
Nos encontramos en apeadero.es y en Twitter e Instagram como Apeadero Viajero, todo junto, Apeadero Viajero. También estamos en Facebook.